Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Dice Paco Barona, el pan de pueblo dorado a las brasas de olivo, crujiente, y un buen chorreón de aceite de primera prensa. Por encima, una buena loncha de jamón ibérico con su, pone aquí, bética de cocino, betitas, betita de tocino. Solo pensarlo me dan escalofrío. ¡Riquísimo! Día del pan cateto en una pedanía malagueña que nos sirve hoy de tema con los oyentes. Saludo antes a los tres mosqueperros. Hola, profesor Carmona.
Muy buenos días, don
Hola,
Pepe.
Hola, Raquel Moreno.
Hola, Pepe.
Hola, John Julius.
Good morning.
Que descubrió el pan cuando llegó a España, porque ahí en Nueva York ni hay pan.
No, hay pan. Te equivocas, Pepe. Hay pan muy bueno, sobre todo en los barrios italianos. Entonces yo iba todos los días para comprar pan del día de los barrios italianos y es impresionante. Incluso diría que, mira, yo no estoy hablando de los hornos de leña donde cocinan el pan en los pueblos, pero ir a una de estas tiendas donde ponen el pan pues, para recalentar, no, eso no está a la altura. Yo defiendo mi tierra sobre el pan, Pepe.
Si son barrios italianos, eso no es tu tierra.
Pero bueno, Nueva York, ¿quién hay de Nueva York en Nueva York? ¿No?
Mira, hay... ¿Qué? ¿Qué
que lo hicieron los... ¿no? ¿Me va a pegar también?
No. Yo defiendo el pan de Nueva York y la comida de Nueva York. Es muy auténtico. Pepe, tiene que ir y tiene que comer. Te voy a decir, tiene que ir ahí y comer bien.
Nos invita tú y te decimos.
Oye,
que sí.
Seguro. ¿Con cómo os gusta el pan? ¿Y con qué? Pensadlo mientras escuchamos a los oyentes. Hola, buenos días.
Buenos días, Magdalena. Ahora mismo desde Barbate. Soy de Sevilla, Batín Barbate. A mí el pan me gusta de todas hechuras, sin panera. Ahora mismo me estoy comiendo un molletito, calientito, le he metido morcilla de hígado, ibérica, pero me da igual.
Wow.
Yo me lo como como sea, un aceitito, jamón, con caballa, con anchoa, con un embutido, me da igual. Y a mí me gustan los panes, los de pueblo, y no los panes ahora que esto de recalentado ni nada. A mí aquí en Barbate también... hay muy buen pan de ese...
Digo.
De masa harina morena, no se le dice. Pan de pueblo, toda la vida, me encanta. Ya. Buenos días, besitos.
Ya, gracias, Magdalena. Hombre, un pan ahí, calentito, tostadito, con morcilla, a las 11:30 de la mañana.
Qué bueno, vamos.
Con eso tiene tu... Con eso tiene tu para el día entero, ¿eh?
Ya.
¿Cómo te gusta a ti el pan? ¿Y acompañado de qué?
Que pese el pan. Porque tú cuando el pan pesa, sabes que la miga es buena. Y con manteca colorada. Bueno, me gusta con todo. Es verdad que yo soy de las que compra el pan y se lo va comiendo por el camino. Yo soy de esa.
Hombre, un clásico.
Claro, eso hacía yo. Sí.
Va cogiendo pellizco ahí. Yo soy de esa. Ahora, que la manteca colorada también, esa conjunción...
Profe.
A mí me encanta el pan, de verdad. Yo soy un vicioso del pan y me lo han quitado. Ahora solo puedo comer pan integral. Pero el pan a mí me gusta blanco, que se parezca más a la típica baguette francesa, con mantequilla con sal. Eso, pero es que la mantequilla, por supuesto, me la han quitado. El pan me la han quitado. O sea, los dietistas lo único que hacen es destruir tu vida. Te destrozan. Dice, ¿quiere vivir 85 años en vez de 80? Digo, tío, quiero vivir 80 años
con pan.
Bien. Disfrutando, y a mí que me da vivir 85 hecho una mierda, teniendo que estar ahí controlándome todo.
De todas formas, usted voluntariamente ha decidido someterse a una reducción.
Pero es pero el dietista empieza a explicarte, y de verdad, todo es veneno. Es que te dice el pan, uy, el pan con
yo
la
no
sé qué, esa tal. No. El azúcar, que yo le echaba una cucharadita en todo. todo el día, una cucharadita por la mañana al café, qué malo tenía eso. Me la ha quitado también. Ah.
Pero ese será el tratamiento de choque, luego ya te podrás...
No, para que te acostumbre ya para siempre a no comer pan, no comer azúcar.
¿Cómo va a hacer malo el pan de pueblo?
Digo, pero tú cuando vas al supermercado, dices, yo a las verduras. Es lo único bueno.
A ver, quiero escuchar otro mensaje. Hola, buenos días.
Buenos días, gente de Andalucía.
Hola.
Pues a mí de pequeñita me moría por un pan con leche condensada.
¡Uy, qué bueno!
Ay, por favor, callar.
Sin embargo, que no soy dulcera. Pero me gusta el pan de sésamo, sale un poquito francesa, con mantequilla. Venga, buena mañana de domingo para todos.
Cosas dulces no me atraen a mí.
Yo sí, yo eso. Y el chocolate con pan, ¿eh?
Hombre, chocolate con pan.
En mi época era muy habitual darnos de merenda bocadillo de chocolate, pan con chocolate.
Que era una tableta en medio.
A mí me encanta el pan mojado. Mojado con cualquier cosa. Eso con aceite, con vinagre, ¿no?
¿Con vinagre?
A mí, claro, un aliñado muy bueno, ¿no? Por ejemplo, después de comer un
con vinagre solo, ¿no?
Pero sí, lo mojo y...
Mira, Javier Reyes está diciendo el pan de cúrcuma. Está muy rico.
Sí.
Nosotros fuimos una vez a una cata de pan, ¿te acuerdas? Que nos invitaron en el Corte Inglés.
Hombre, se ha avanzado mucho y hay grandes panaderías que hacen cosas extraordinarias el pan. Pero vamos, yo me quedo con el pan tradicional, ¿eh? Un buen pan tradicional con una buena corteza crujiente y un buen miajón denso, me quedo con eso.
De hecho hemos hablado del pan de tu tierra, del pan cateto.
Hombre, claro, pan cateto.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, equipo, Yuyu, Mariló y los demás. Mira, Tony de Torre del Mar.
Pero guárdalo para Yuyu. Se ha colado ahí.
Salía.
Para Yuyu, para Mariló y para los demás. Bueno, ahora escuchamos más mensajes. Vamos ahora con el bisturí del profesor Carmona.
Se quería casar y quería vivir a la orilla del mar y gastaba levita, pantalón y fusil.
Y por eso le llaman bisturí, bisturí, profesor. Seguimos con las formas musicales del post-romanticismo.
Sí, señor. ¿Qué es lo que hemos hecho a la hora de construir y de organizar la materia sonora a lo largo de la historia de la música a partir del Renacimiento? Pues ya estamos llegando al punto culminante. O sea, después del romanticismo existe un movimiento que se ha llamado post-romanticismo, que es antes de que llegue la Primera Guerra Mundial, es justamente el final del siglo XIX y principio del siglo XX, y ahí se culminan todos los grandes elementos de la historia de la música. Ahí es donde se ha hecho todo lo más grande. Todos los elementos han llegado a su máximo. Por ejemplo, la armonía a su mayor complejidad sin convertirse en ruido. Las orquestas han crecido lo más grande. Las melodías se han hecho extensas, maravillosas, sobre una armonía cabalgante impresionante. Estamos hablando de autores como Gustav Mahler, Richard Strauss, la música de Wagner, aunque Wagner es un poco anterior, pero su música realmente es post-romántica. Esa música es la culminación. ¿Y qué es lo que hacían? Claro, formas musicales que no podemos explicar en la radio fácilmente, porque son formas musicales sobre todo grandes y extensas. Cada ejemplo de una forma musical de post-romanticismo necesitaría una hora y media, ¿no? Entonces, bueno, pero yo he traído algunas cositas
Tenemos, por ejemplo,
una sinfonía, alguna vez hemos hablado de ella, son tan grandes que se necesitan hasta 1000 músicos para tocarla, entre orquesta y coros, que es por ejemplo la sinfonía número 8 de Gustav Mahler, que os he traído una grabación, pero claro, los técnicos, los ingenieros de sonido, no de Canal Sur, sino de las grabaciones, claro, cuando ven tantísimo sonido, debe ser que todos sus registros se ponen en rojo, empiezan a subir y lo bajan. Incluso se escucha, ¿no?, que empiezan a sonar y ¡buah!, tronadoramente 1000 personas tocando y cantando, y de pronto se escucha ahí un poco como que el técnico, el ingeniero le baja porque no puede. Mira, vamos a escuchar 1000 músicos haciendo algo de la octava de Mahler. Venga, y ya la han bajado, porque eso ya no movían.
en directo tiene que ser impresionante.
Eso sí. Esta obra nunca se ha hecho en Andalucía, por ejemplo.
¿Nunca?
Nunca, nunca se ha tocado ni en Maestranza, ni nadie tiene capacidad para meter mil. A veces cuando se hacen auditorios como el Teatro de Maestranza, pues se utiliza parte de la zona del público. Porque sí, si no, no cabe mil personas. Tienen que tener coro, por lo menos un coro de 700, 800 personas, ¿no? O sea, estamos hablando de una barbaridad. En Venezuela, por ejemplo, que hay una orquesta Gustav Mahler, hicieron un auditorio específico para poder hacer esta obra. Y la hicieron, imagínate, todo es doble orquesta. ¿Qué significa? Que en vez de dos flautas hay cuatro, en vez de 12 violines hay 24 violines, en vez de 10 violonchelos hay 20 violonchelos. Son orquestas gigantescas y luego tiene que tener coro ahí a mansalva. Yo ahora voy a hacer un concierto con 300 coralistas aquí y orquesta sinfónica para hacer Carmina Burana el día 6 de julio en el Cartuja Center. Pero claro, eso es lo más que vamos a poder llegar, 300 coralistas, pero es que esto necesita mil. Yo voy a tocar al final más o menos con unos 370, entre 70 de la orquesta y los 300 del coro.
Que ya está bien, ¿eh?
Que ya está bien, ¿eh? Está bien. Eso va a ser gigantesco. Wow. Y eso es una pasada.
Bueno, sigamos.
Y luego, claro, las armonías son muy ricas, muy ricas. ¿Qué significa que las armonías son ricas? Tenéis que concentraros, escuchar esto y vais a ver que os va a sonar que los acordes, o sea, los acordes cuando muchas notas suenan a la vez, os van a parecer casi, casi ruido, pero apasionante, mira. Ahora se relaja, pero todavía los acordes se pueden hacer más complicados. Van a seguir. Escuchamos cómo esta melodía y nos va a llevar a acordes que son como si apretaras todas las teclas de un órgano a la vez. Lo escuchamos. No solo oírlo. Bueno, tenéis que tener en cuenta de que yo os traigo los segundos exactos, sí, donde claro, ocurre esa mayor atrocidad. Pero la música de Mahler no es así. Tiene hasta un momento, ¿no? Que se puede decir también momentos culminantes de la historia de la música. Y ves que todo se relaja con esta melodía después, ¿no? Pero ¿qué pasa por ahí? ¿Por qué pasa por ahí? Porque de alguna manera está contando una historia emocional. Y es verdad que nuestras emociones, hay veces que estamos suaves, dulces, cariñosos, uh-huh, y tal, y hay momentos que sentimos verdadero...
Nos venimos arriba,
verdadero tensión, estrés, ¿no?
Conflicto. Recuerdo una vez que estaba en cuando estaba sonando todas las en la Giralda, cuando está todas las campanas sonando, uh-huh, es como una mezcla de música y ruido, sí, y que me entra, como me emociona
y te
tanto.
Emocionó, ¿verdad? Oh,
sí.
El ruido puede emocionar. Yo hago una cosa un poco de locos, que es cuando empieza la orquesta a afinar, que están ahí, mamá, cada uno toque, siempre se escucha ta 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 ti ta 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 ti, porque hay un trompeta, a los trompetas siempre les gusta tocar trocitos de cositas, sí, famosetas. Hay un caos ahí y me encanta ese caos. Yo me pongo ahí, me concentro y ellos creen que a lo mejor se está molestando a alguien, pero a mí, ese caos me encanta. Luego yo levanto la batuta y todos se callan, ¿eh? Eso está bien. Bueno, y entonces, ¿y cómo se organizan? Pues claro, se pueden organizar en grandes sinfonías, pero también, como estábamos ya en esta última etapa de creación a tope, se pueden crear poemas sinfónicos, ¿eh? Habéis visto que hemos llegado a una culminación incluso de la forma, es decir, no voy a hacer una sinfonía ni una sonata, ni voy a hacer una especie de gran poema sinfónico. Y os traigo un par de poemas sinfónicos, uno que no conocéis y el último que conocéis muchísimo, pero un poema sinfónico de Richard Strauss, que es uno de los grandes momentos, porque es de la obra Muerte y Transfiguración, y es justo cuando el ser se transfigura.
se llama Muerte y Transfiguración.
De Richard Stout, pero está en la Transfiguración. ¿Tú entiendes lo que es la Transfiguración? Es como si nos convirtiéramos en seres de luz. Maravilloso. Pero para terminar, os traigo un clásico muy representativo de esta época, también de Richard Strauss, que todos vais a conocer y que representa también muy claramente cómo se hacían obras que ya no eran ni ópera, ni poema sinfónico, ni era algo distinto. Como este Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.
Conocida como banda sonora de una gran película,
sí, señor.
2001, Odisea del Espacio, y también de un anuncio de una marca de televisores.
¿Sí?
Sí, sí.
Sí, le hemos escuchado mucho.
Me parece que era Saba o Thompson.
Siempre tenemos esa duda cuando hablamos de esto, y luego yo creo que lo busqué una vez, no fui capaz de encontrarlo, no me acuerdo ya. Siempre tenemos esa duda.
Pues así vemos cómo hemos llegado a la culminación de la historia de la música. A partir de aquí todo ahí hacia abajo.
Bueno, bueno, hombre, no se ponga usted así.
Taylor Swift, todas esas cosas.
El 21.
Bueno.
Bueno, tenemos que hablaros de una gala con un nombre muy bonito, Hechizofrenia. Saldrás encantado. Una gala para concienciar sobre salud mental, de la que Ana Carvajal sabe mucho.
Pues sí, porque voy a estar allí presente, voy a tener el honor de estar allí. Y es la sexta edición de Hechizofrenia, con el subtítulo de Saldrás encantado. Es una gala, un conjunto de actuaciones de todo tipo, monólogo, flamenco, música actual, danza, magia, de todo. Y que pretende destacar la creatividad de las personas con problemas de salud mental. Y además ofrece una imagen, pues, positiva, una imagen de esperanza, como debe ser.
¿Cuándo va a ser la gala y dónde?
Esto va a ser el próximo día 6, vamos, en la Fundación La Caixa, Caixa Forum, va a ser a las 7:30 de la tarde.
Presentado por Ana Carvajal.
Y más.
Bueno, vamos a hablar con Andrés López, que es psiquiatra, que es responsable de comunicación y lucha contra el estigma de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, FAISEM. Hola, Andrés, buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana. Qué alegría participar en vuestro programa. Ni más ni menos para hablar de esquizofrenia, ¿no?
Bueno, cuéntanos, ¿qué es esquizofrenia?
Sí, pues efectivamente, como muy bien ha comentado Ana, pues un conjunto de actuaciones. Llevamos ya desde el 2013, ¿no?, potenciando estas ediciones. Y la verdad que lo singular, lo distintivo, lo que le hace único, es que todos los presentadores, todos los artistas, participan como artistas, no como personas con o sin discapacidad, ¿no? Esa mezcla es totalmente apasionante. Y después, como muy bien decís en la introducción, pues se tocan todos los palos, ¿no? Vamos, este año además vamos desde el flamenco, la magia, el trap, o sea, la música urbana, flamenco, y tenemos un elenco de artistas donde va a ser una combinación totalmente creativa, ¿no? Y es muy importante, ¿no?, porque todavía se sigue asociando la enfermedad mental a inutilidad, a la falta de aportación útil, y yo creo que es lo contrario, ¿no? Esquizofrenia, la verdad que es un no solamente tiene calidad, pero como espectáculo, cuando decimos que se sale encantado por el nivel de las actuaciones y también por la entrega y por la determinación de las personas que participan.
La verdad es que yo he tenido la suerte de estar en alguna que otra edición, merece muchísimo la pena, es una tarde llena de talento, llena de diversión también, llena de alegría, y que cumple esos objetivos. Que Andrés, ¿por qué surge, cómo surge la idea de hacer Hechizofrenia, esa primera edición, y ya llevamos 6, cómo surge?
Bueno, tengo que decir que nuestra Ana Carvajal, yo creo que puede tener ya trienio en la presentación
que me encanta.
De esquizofrenia, ¿no? Y vamos, ya es una aportación magnífica, ¿no? Además, vosotros también, Pepe, que habéis colaborado tanto en el ámbito de la salud mental y la cultura y el arte, ¿no? Pues surge precisamente eso, porque en toda la red de Faisén, esto se organiza desde Faisén y la Consejería de Salud y Consumo, veíamos que en nuestros centros, los centros de día, centros sociales, pues teníamos personas con muchas inquietudes, ¿no? Y que lo hacían bien, pero necesitaban, yo creo que como necesita cualquier persona, una oportunidad, ¿no? Este año, por ejemplo, vamos a tener a Guillermo, ¿no? Un guitarrista magnífico que reside actualmente en un recurso residencial en Lepe. Bernardo López de Almería, un monologuista magnífico, ¿no? Que tiene un estilo propio. Vamos a tener ni más ni menos que el afamado coro de ASAENE Salud Mental, ¿no? Para destacar el papel de la familia y en concreto de las madres. Pepa Dama es una cantante afincada en Sevilla que además domina desde la copla, la saeta, los boleros, la canción española. O Magitino, ¿no? Un chico también vinculado a esta asociación que es un mago magnífico, ¿no? Ana Víctor, recientemente concursante en Tierras de Talento, uh-huh. Que además es auxiliar de enfermería y también ha sido profesional de Faisén. Y bueno, María Rodríguez, monologuista, también es una persona con experiencia en problemas de salud mental. Y este año queremos combinar eso, destacar el apoyo de la familia y también la juventud. Si vamos a tener con nosotros, pues un chico de Almería, Ryder, que ha recopilado más de 130 discos en 6 años, que ha hecho su gira por México y que va, digamos, una de las figuras más emergentes de lo que es el movimiento urbano, ¿no? El trap, ¿no? Y el cierre de la gala, pues vamos a tener con nosotros ni más ni menos que a María José Santiago.
¡Hombre!
Que se ha ofrecido una vez más con su vocación profesional y personal tan solidaria y que va a cantar pues baladas por bulería. Lógicamente, pues enlazando con su uh-huh. última obra discográfica de hace 2 años, ¿no? O sea que, bueno, como veis, el elenco es apasionante.
Recuérdanos la cita, cuándo, dónde, a qué hora, dónde comprar las entradas, cómo, cuánto cuestan.
Pues Pepe, lo planteamos siempre por invitación y será, como bien decía, el día 6 de junio a partir de las 7:30 de la tarde en CaixaForum. La colaboración de la Fundación de la Caixa está siendo muy determinante. Que por cierto, uno de los participantes me decía: Andrés, menos mal que lo hemos puesto el día 6 para no equilizar en los conciertos de AC/DC en Sevilla. De esta banda. Sí, que hemos tenido, ¿verdad?, esa delicadeza de ponerlo para no eclipsar a la banda australiana, ¿no? Y será, ya digo, el día 6 a las 7:30 en CaixaForum. Y bueno, yo creo que vamos a salir uh-huh. encantados. Y bueno, y el hecho de que tengamos a Ana con nosotros, pues la verdad, ya no es solamente la aportación, sino el cariño que le tienen todos los artistas, ¿no? Yo creo que si me lo permite,
muy rápidamente.
Sí. Después del golazo de ayer, la final de la Champions League, nosotros proponemos que Carvajal sea el apellido del mes.
Muchas gracias, Andrés.
Está bien.
Como mínimo.
Está bien, sí, señor.
Muy bien, muy bien.
Andrés, un placer saludarte, que vaya todo muy bien. Andrés López es psiquiatra y responsable de comunicación y lucha contra la estigma de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, Faisén, que organiza esta gala Esquizofrenia el próximo jueves 7:30 de la tarde en CaixaForum. Que vaya todo muy bien, amigo.
Muchas gracias, Pepe y Ana.
Un abrazo.
12:28, unos consejos y seguimos.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
El vértigo es una sensación de movimiento o giro que una persona puede experimentar cuando está quieta. Los síntomas tienen tela. María José, ¿cómo está?
Ya hace 17 años que lo tengo y entonces acostumbrada. Lo tengo en los dos oídos. Cuando me pongo a pensar, tuvo algunos avisos previos, pero llegaron de golpe. Es una crisis que te tira al suelo. Simplemente te crees que te estás muriendo.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Miguel Ríos cumple 80 años y lo quiere celebrar en Granada. El sábado 8 de junio a las 9 y media de la noche en la Plaza de Toros vivirás la historia del rock granadín con Los Ángeles, 091, Lagartija Nick, Niños Mutantes y Miguel Ríos. Concierto a beneficio de la Fundación Miguel Ríos para el rock y la solidaridad. Entradas en la página web de la Fundación Miguel Ríos, Ticketmaster y El Corte Inglés. Produce Proexa, patrocinan y colaboran Ayuntamiento de Granada, Sociedad General de Autores, Canal Sur, Diario Ideal, Granada Digital y Doctor 13.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
Icónica Santa Lucía Sevilla Fest. Manuel Turizo, Carlos Vives, Gypsy Kings, Medina Zahara, Raimundo Amador, Jamie Culo o Arcade Fire son algunos de los artistas que te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla. Ven y vive la cita del año en la capital de Andalucía. Más información y entradas en icónicafest.com.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955-44111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, es domingo, están aquí los mosqueperros y tenemos displicencias idiomáticas con John Julius y Raquel Moreno. ¿Quién empieza y con qué estamos?
Pues quizás un repaso rápido de algunas palabras extranjeras que deberían tener equivalente en español, que hemos repasado ya 6, y para destacar algunos, ¿no? Repollo recalentado, ¿no? O en italiano, cavoli rescaldati, que es el intento de resucitar una relación romántica que por naturaleza no funciona. Uh-huh. Hemos escuchado mucho. Y también, Ana, gustó mucho una cara en necesidad de un puño.
Esa me la he quedado yo para siempre.
Esa, en alemán, que es Backfischkinsch. Dilo, Ana, ¿cómo lo dice?
Backfischkinsch. Espera, a ver.
No,
claro, lo mejor en la cara con el puño.
Backfischkinsch.
Muy bien.
Entonces,
podemos empezar con algunos más. Por ejemplo, este es en filipino, uh-huh. Es gihil o jihil.
Jihil.
Que es el impulso de dar pellizcos a algo irresistiblemente adorable.
Ah, vale.
Esa es buena.
Vale.
Claro.
Qué bonito.
A mi hija le pasa con sus perros.
Sí.
A los perros le da pellizco y no puede soportarlo. Y eso se llama que le da un jihil, ¿no?
Un jihil. Ya, el impulso de hacerlo. A eso me pasa, a veces hay este impulso de destrozar lo bonito. Aunque eso es una forma
como
exagerada.
Hacemos con los niños chicos, aunque son feos, sí, no podemos darle los cachetes, ¿verdad?
Claro, sí, claro. Sí, 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 ya, ya.
A mí me gusta la expresión.
Sí, sí, me gusta también.
Bueno, y,
sí.
Y en el amor, ¿no? A veces no apetece comeros a la persona a la que queréis.
Digo,
yo,
exactamente. Sí, pero aquí es pellizco.
Es que el profe está dieta. Claro.
Pero eso sí va al extremo, es un poco poderoso. Yo recuerdo, tenía mi niño chico. Cuando éramos muy pequeños los dos, estuvimos en un ascensor y el chico cogió la cabeza del mayor y lo puso ¡boom! a la pared del ascensor y dijo, te quiero. Entonces era, yeah, wow.
Ay, cariños, qué vaya.
Exacto. El cariño llegado al violento. Al violencia.
A la violencia. Yeah, yeah.
Mi hijo está en ese momento conmigo.
Sí.
Me da unos puñetazos cada vez que me ve.
Ay, que te quiero, papá.
Y luego me coge, me abraza, me coge, me sube. Digo, chiquito.
Está estudiado psicológicamente que los niños, los varones, muestran su cariño pegándose.
Ya.
Sí.
Bueno, venga, otra.
Well, Greng Hai, que es tailandés.
Bueno, no hemos dicho antes que Jijil es en Filipinas.
En Filipinas.
Sí, lo ha dicho.
Ahora, en tailandés, Greng Hai.
Greng Hai, que es la sensación que tienes cuando quieres que alguien que te haga algo, porque sería... que no quieres que alguien te haga algo porque sería una molestia.
Esto no lo entiendo. Yo no, como un ejemplo.
Por eso, yo creo que te pasa a ti a veces, Ana, que no quiere, por ejemplo, no quiere que yo haga algo que sea una molestia, ¿sabes? Porque tú no quieres...
Que te hagas sentir
incómodo.
Cuidarme,
o protegerme de hacer algo que no me gusta hacer para hacer un favor, para hacer una cosa para otra persona. ¿Sabes lo que quiero decir?
Ah, porque sería una molestia para el que lo hace.
Ya, yeah, exacto.
Vale.
Sí.
Como que te dé apuro por otro, ¿no?
Exactamente.
Te da apuro.
Como por ejemplo, John, tú vas a Nueva York, ¿por qué no me compra? Pero tú no lo haces porque tú sabes que va a ser una molestia para mí.
Vale, privarme de pedirte algo que yo quisiera para que a ti no sea molesto.
Ahora se
entiende. Muy bien dicho, Ana.
Muy bien, Ana, muy bien.
Eso nos ha pasado todo.
¿Cómo es esa palabra?
Sí, porque... Hombre, porque hay gente que se ofrece además también,
sí,
¿no?
Hacer sí, es verdad. Cosas.
Y dices tú, uff, eso es una molestia muy grande para ti. Greng Hai, no lo haga.
Que apuro más grande sería, ¿no? Greng Hai es que apuro más grande.
Ya, exacto.
No, se lo llegas ni a contar, ¿no?
Exacto.
Es un apuro interior, porque tú no llegas a expresar que tiene Greng Hai, ¿no?
Sí, sí. A veces me pasa, por ejemplo, cuando alguien me invita, o, por ejemplo, me invita a hacer algo, y yo que, en el futuro voy a tener que hacer esto.
Ahora me tiene que invitar yo. Es distinto, no es porque tú no quieras que él se moleste.
Exacto, sí, sí. Vamos a coger tu hijo, una familia dice, y después voy a tener que acoger el hijo de ellos, y no quiero hacerlo.
Dime uno más, la siguiente.
Ije es danés.
Ije viene luego a hablar de ciencia.
José
Manuel. Exacto. Exacto. Pero en danés es la sensación agradable y acogedora de sentarse con amigos íntimos alrededor de una candela de invierno.
Pero esto se ha puesto de moda y es como una expresión, no sé exactamente cómo es la expresión, pero es hacer... Haige, como se diga, es hacer eso. Entonces hemos estado muy de moda en los países nórdicos, la gente
pero
no sale.
El fuego es fundamental, ¿no?
Sí, hacer haige.
Con
sí,
fuego haige. Y amigos, ¿no? Amigos
sí,
y
exactamente.
Es
fácil,
bueno, velita o cositas así agradables.
A mí me encanta
claro,
estar
que
en un
antes
sitio...
fuego en una plazoleta era cosa de kinky. Digo, si esto se va a poner de moda.
No, en un hogar.
Exacto.
No, en la calle no.
No, exacto.
Ten en cuenta que esto lo han puesto los países nórdicos. Claro. No, en la calle no puede ser.
Vale.
A mí
ya
me encanta,
se ha ido para
plazoleta. Por ejemplo, ir a la Sierra de Cádiz en pleno invierno, porque está en una, no sé, un sitio dentro con una hoguera. Hoguera no es, un chimenea. Está ahí a gusto, sabiendo que fuera hace mucho frío, pero tú estás protegido.
A ver, Raquel, dame tú algo. Algunas palabras estas bonitas que están extintas.
Estamos creando un diccionario entre lo de John y las que se han perdido. ¿Vamos a recuperar?
Sí.
Es lo que estamos haciendo.
Oye, el diccionario de la gente. Sí. De la gente de Andalucía.
Exacto. ¿No?
A mí hay una que traigo hoy que creo que es buenísima, que es ochentañal. A mí esa me gusta mucho.
Ochentañal.
No se usa desde 1737, tengo yo, que está escrito en la última edición de un libro que habla sobre la lengua. Está absolutamente perdida hasta hoy, que la estamos recuperando.
Wow.
Ochentañal no es ochentón. Ochentón tiene como un toque un poquito despectivo.
Despectivo.
Claro, sí. Ochentañal es igual que hablamos de el jovencito, o hablamos de, bueno, es joven, pero no tiene una connotación ni positiva ni negativa, ¿sabes? Pues es lo mismo, una persona de 80 años con toda su virtud de una vida vivida. Es decir, la persona que está en el margen de los 80 años es un ochentañal sin esa connotación negativa de el ochentón. Wow. A mí esto me encanta.
Y sobre todo en 1737 había muy poca gente que llegaba a esta edad.
Claro, por eso tendría una palabra, porque sería cariñosa, una cosa además, como espectacular, ¿no? Que una persona llegara a los 80 años era como un premio, y de ahí que no se hablara de ochentón, viejo, no, no. Claro. Se decía, aquí está el ochentañal, el que ha llegado a los 80 años.
Claro, de respeto a los mayores.
Ay, ay, y esa me gusta mucho.
Una más.
Pues mira, otra que me gusta mucho, mucho, que lo hemos dicho en el colegio, en el fondo, desamigo.
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 Yo nunca he usado esa palabra, amiga, ella no es.
Ahí está, como hacíamos en el colegio. En el colegio tú eras amigo, te cabreabas con alguien y decías, es mi ex amigo, decíamos. Pues en realidad, en el castellano antiguo se decía desamigo. Ah. Y desamigo era incluso, a veces, sinónimo de enemigo también, pero mejor desamigo que enemigo.
Sí, porque yo no es tu enemigo, sí. Simplemente ya no es tu amigo. Mi abuelo, tú sabes lo que hace. Mi abuelo tiene una foto puesta de con un amigo de toda la vida, sí. Y un día llegamos y lo tenía trachado con bolígrafo.
Sí.
Se había peleado.
Un desamigo. Peleado. Un desamigo.
Yo creo que funcionaría muy bien como verbo. Por ejemplo, en Facebook, desamigar.
Desamigar.
Por ejemplo, una persona, esa persona yo quiero como amigo, voy a desamigar a esta persona. Totalmente.
A mí me gusta, me gusta.
Se puede así actualizar, claro.
Sí, sí, porque claro, ¿por hay un verbo en inglés que es unfriend? To unfriend someone es desamigarlo.
Háblame de una serie, profesor.
Bueno, bueno, esta serie me enganché, la terminé y de verdad os la aconsejo muchísimo, rarísima. Se llama Followed.
¿Followed? ¿Seguidos?
Bueno, es Followed es una palabra inglesa que tiene varias acepciones y una es muy específica. Es lo que cae, la ceniza que cae después de una explosión.
Oh, the fallout.
Hola, ¿qué tal?
Escuchemos el tráiler.
Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Ya, claro.
No hecho por Dios Todopoderoso, sino por el hombre. Pueden ser héroes adquiriendo una residencia en un refugio de Voltec. Porque si lo peor sucede mañana, el mundo los necesitará para reconstruirlo al día siguiente.
Pues basado en los años 60 del siglo pasado, cuando hubo la Guerra Fría y Kennedy y los rusos estuvieron a punto de liarse, o de los soviéticos, estuvieron a punto de liarse a bombazo, pues aquí sigue en que sí, que se liaron a bombazo. Y claro, ¿quién se salva? Los que tenían, habían comprado previamente un refugio.
Ah.
Entonces, ahora estamos 200 años después. ¿Qué pasó con las generaciones de gente que vivió en los refugios 200 años después? ¿Y qué pasó un poco en los que están arriba en la superficie, ¿no?
Wow.
Y bueno, y se crea, es de una imaginación, van pasando cosas porque tú dices, la típica película o serie, ¿no? Que trata lo post-apocalíptico. No, la serie es originalísima. Pasan unas cosas chulísimas y de verdad os aconsejo que la veáis.
¿Dónde se ve?
Pues esto se ve en Prime Video.
Wow. Okay.
Y con mi guitarra en mi mano.
He oído hablar muy bien de la serie. Apuntamos. Bueno, filosofía y flamenco. ¿Hoy qué nos traes?
Hoy tenía yo muchas ganas de traer esto. Llevo con esta escaleta guardada mucho tiempo, Pepe. Porque yo estoy también...
Tú no te guardes nada. Tú sácalo todo.
Ahí está. Digo, no, que va a acabar la temporada y esto no se puede quedar aquí. Porque yo estoy aquí hablando de filosofía porque estudié filosofía, ¿vale? Pero también de flamenco al mismo tiempo por la influencia de una nana que escuchaba yo, Pepe. Y esta es la nana que escuchaba yo de chiquitita.
Érase una vez una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba.
Uy, esta le encanta a mi cuñada, Susana. Y la canta muy bien, además.
Claro, mi madre la cantaba, estamos escuchando a Lole y Manuel. Y era un cuento y también una nana y también flamenco. Y entonces esto digo, pues vamos a traer la nana flamenca.
Oh, qué buena idea.
Vamos a traer la nana flamenca, que es lo que me trajo también a mí aquí. La nana, todo el mundo sabemos que una nana normalmente es una canción muy sencilla que viene del folclore, esto en términos generales, y que suele tener un compás binario, porque normalmente es el compás de la cuna o del mecío del bebé. Entonces suele ser una melodía muy sencilla. Esto normalmente hace que suene raro que entre en el flamenco. ¿Por qué? Porque el flamenco suele tener unos compases muy marcados, las alegrías, las bulerías, cada uno tiene unos compases, una estructura. Sin embargo, la nana solo tiene un plac, plac, plac y después una melodía libre. Pero claro, si venía del folclore, los flamencos también tenían hijos y mira, empieza, ¿cómo empieza la nana flamenca? Pues con los propios flamencos cantando letras libres a sus hijos. Y he traído una como testigo real, Curro de Lucena, en un vídeo que no puede ver la audiencia, pero yo lo he traído para acá para que lo veamos. Curro de Lucena moviendo a su bebé en brazos mientras le canta, sonaba así.
Mi niño chiquito, qué bonito es, su padre lo quiere. Su padre lo quiere, su madre también.
Olé.
Mi niño chiquito, qué bonito es. Su padre lo quiere, su madre también.
A esa esto que estamos escuchando, él mientras tiene el bebé en brazo le está dando el biberón. ¿Y qué característica vemos distintiva también del flamenco? No hay una estructura fijada, aunque hay los quejidos del flamenco y además la voz no rompe, porque normalmente los flamencos suelen romper la voz. Aquí tiene que ser mucho más suave porque estamos intentando tranquilizar a un niño. Así del folclore, la nana pasa al flamenco y además poquito a poco nos damos cuenta de una cosa, van apareciendo los primeros festivales de flamenco de la mano de la generación del 27 con Lorca, Manuel de Falla, y se dan cuenta de que aquí es donde puede entrar la poesía en el flamenco, porque no hay una estructura fija. Y Manuel de Falla nos trae una primera nana flamenca que sirve como ejemplo al resto de nanas que llegarán, que suena así.
Nanita, nana, nanita, nana.
Si nos fijamos, lo único que hay de fondo es una guitarra marcando un poquito ese compás binario y una voz libre que no llega a romper, la dulzura, en este caso de María Marín. ¿Qué se abre aquí? Se abre una vereda en la que muchos artistas flamencos empiezan a coger poemas y meterle pues formas flamencas, poemas que incluso no estaban pensados para ser cantados, sino que eran nana a los hijos de los poetas. Es el caso de La Nana de la Cebolla de Miguel Hernández, que cogería Lola y Manuel y nos la traería poniéndole esa forma flamenca, como suena así.
En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna.
¿Y qué consigue la nana aunque parezca todo esto? Bueno, esto es recreación de las voces. La nana consigue saltar de la cuna a introducir la poesía en el flamenco. Gracias a eso, aquí hemos hablado de Alberti, hemos hablado de Lorca. Primero, antes de unas alegrías escritas por Alberti, hay una nana escrita por poetas y los flamencos le ponen voz porque se sienten libres a la hora de interpretar los versos. La nana es la que le da pues una forma de flamenco elevado a cultura, a este género que en realidad al principio pues era más propio del folclore. Es decir, la nana trae la poesía al flamenco y hace del flamenco poesía, trayéndonos ya grandes obras que se suben al escenario, como es la gran nana, que es la nana del caballo grande de Lorca, que suena así.
Nana, niño, nana.
bonito, Raquel. ¿Ha sí. gustado?
De la cuna al escenario y del escenario a la radio, ¿no?
Yo creo que debería ser nanas para adultos. Antes la gente siempre, pues, ahora la gente escucha la radio o la televisión para dormirse. Pero a mí me gusta una persona cantándome para que duerma.
Pues busca flamenco, nana flamenca y va a tener un montón. Wow. Lo que pasa es que son tan buenas que a ver si puedes dormirte.
Eso es lo que pasa. A ver, alguna palabrita más, John. Palabras extranjeras que deberían tener equivalente en español.
Ok, pues eso está en Yiddish, que es el antiguo idioma de los judíos de Europa, que es Lufmensch. Lufmensch es un soñador impráctico sin el más mínimo sentido de negocios. Yo
también.
En esta categoría me pongo yo.
Sí.
Ya.
Eso ya. Lo llama mi suegra tener pajaritos en la cabeza.
Mira, esa sería la expresión. Sí.
Lumen, yo soy un poquito lumen, también. Yo también. Lo reconozco.
Yo también. Luf,
claro.
Venga, otra.
Ok. Mengkolek. Eso es de Indonesia. Es aquel. Eso me da coraje con la gente de antes. Aquel truco viejo de dar un golpecito en el hombro de alguien desde atrás para engañarle. Eso me da coraje.
Ah, bueno, cuando te dan por un lado, te vas por el otro.
Exacto.
¿No?
Yo caigo siempre en...
Sí, yo también.
Yo ya no me da coraje porque lo he aceptado ya.
Claro, pero no me hace gracia.
Eso es un mencolec, ¿no?
Es un mencolec.
Es que a partir de ahora podemos decir que no me hagas mencolec.
Exactamente. Exactamente.
Ay, qué bueno eso.
Un mencolec.
No me gusta.
Ay, que no me
gustan los mencolec. Qué va.
Sí, sí.
Venga, otra.
Esto es en noruego, que es palej.
Palej.
Con un palé se hacen sofá y todo. Últimamente un palé.
Palé de madera. Ya. Pero esto es otra cosa.
Cualquier ingrediente que pega dentro de un sándwich o bocadillo. Cualquier ingrediente.
Hoy el día del pan, pues fíjate. Hoy estamos hablando del pan.
Claro.
A mí en un sándwich que me pega todo. Yo soy...
¿Todo?
Para ti todo es palé.
Yo, sí.
Todo es palé.
Yo tengo hambre, yo en el pan, vamos.
Si al palé pega todo,
un palé.
Depende de las culturas, creo. Yo creo, por ejemplo, no sé... ¿Mantilla de cacahuete? ¿Te gusta?
Muy caro.
¿Sí?
Claro.
¿Con plátanos?
Mira, me
dice... No lo he probado, pero lo pruebo al llegar a mi casa, ¿yo?
Sí.
Hablando de pan y de oyente, me dice Cristina Leiva, el pan mojado en salsa de tomate casera.
¡Uy, qué bueno!
Eso sí me... Es verdad. Palabras mayores.
Te puedes comer un kilo de eso.
Y espérate, y pues este ya es, esto ya es el cielo hecho...
El cielo.
Sí.
El pan mojado en el huevo frito.
Oh,
wow. Eso es sal con
si
sal,
no sabe igual huevo frito también, ¿eh? Se queda corto. Yo un huevo, hay comidas que me da coraje comerlas sin pan.
O un pisto, un pisto con huevo frito mojado.
También,
con el pisto
también.
Y el huevo.
Sí. Hay que comerlo con pan. Si falta pan, te falta algo.
Claro.
Oye, ahora que estamos hablando de palabras y lengua y literatura, mañana se celebra el centenario de la muerte de Kafka. Es un evento internacional que se está reconociendo en muchísimos sitios. Yo animo a leer la obra de Franz Kafka. Y nosotros mañana, la Orden Literaria William Shakespeare, con José Manuel Ige, conmigo, con más compañeros, vamos a presentar un libro que se llama Las Metamorfosis, que hemos cogido el texto de Kafka, de La Metamorfosis. ¿A ti te suena ese texto tan chulo, ¿no? Que con el que empieza la obra, que dice...
me desperté.
Exactamente. Al despertar, Gregorio Sansa, una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en... Entonces, mañana vamos a presentar un libro donde 11 escritores sevillanos hemos puesto como en qué se convertiría. Y es a las 8 de la tarde en el salón de grado de la Facultad de Educación, en la zona de Villapol, en el metro...
Qué bien.
En el metro de
Villapol. Hola, José Manuel Iges.
Hola, Pepe. Hola a todos.
He escuchado la convocatoria y aparecido.
Sí, sí.
¿Sabías que tu apellido en Dinamarca significa sensación agradable y acogedora de sentarse con amigos íntimos alrededor de una candela en invierno? ¿No?
Ahora mismo estoy muy feliz. Yo soy...
Aquí estamos entre amigos, falta la candela.
Falta la candela y sensación agradable.
Oye, hoy estamos Ige.
Hoy estamos Ige.
Sí, sí. Igeando.
Vamos a hacer una reunión Ige, ¿no?
Igeando me gusta.
Estamos Igeando.
Te traigo un regalo.
¿A quién?
A ti.
¿A mí?
Sí, te traigo un regalo musical.
Sí, bueno, pues,
hablado
que eso.
De nana flamenca. Sí. Te he traído una... No me he resistido a ponerte esta nana... rociera por sevillana. Mira.
El niño de la vida. virgen tiene sueño y la marisma lo arrulla. Tiene que
qué bonito, Pepe.
Este vaivén también.
Sí, además tiene el vaivén, tiene el vaivén, qué bonito.
¿Qué? ¿Qué me dice? Wow. ¿Está bonito o no?
Sí, me he quedado empanadita, ¿eh? Es que yo, esto es una palabra que yo uso mucho,
empanadita. Y está medio camino de villancico también, ¿no?
Sí, sí.
Se puede utilizar en Navidades, ¿no?
Pero porque tiene el gusto. Hay que ver que todos los cantes rocieros, que lo hablamos ya aquí, como que se les reconoce a lo lejos. Tú sabes que el rocío está por ahí. Suena a rocío.
Es verdad.
¿Sabes?
Es verdad.
Suena eso. Es inconfundible. Le metan la flauta o no, da igual.
Sí, pero es verdad, es verdad.
Suena inconfundible.
¿Y cómo hemos pasado de Kafka a esto, ¿eh?
Porque
somos muy kafkianos.
Muy kafkiano es eso. A Kafka le gustaría.
Sigo diciendo que este trozo de programa, este trozo de radio, es eclexia pura.
Sí.
Eso. Aquí cabe todo. Esto es el no va más, el no impulso ultra de la cultura.
Tenemos que inventar una palabra para esto, Pepe.
Vale, porque yo quiero saber en qué se levantó convertido. Hijes.
Hijes es el cuento de...
Sí.
Vale, bueno, en el mío se levanta convertido, la cosa yo le he dado la vuelta. No se ha convertido y todo el mundo está enfadado con él porque no se ha convertido y le dicen, tienes que convertirte en un insecto, tienes que convertirte, y todo el mundo le tira piedras por
pero
la
que
calle.
Que nadie se levanta convertido en huevo frito.
Bueno, no, yo me levanté una mañana y tenía un segundo,
como la radio es magia, sí. Hemos dicho que Ige significa en danés la sensación agradable y acogedora de sentarse con amigos íntimos alrededor de una candela en invierno. ¿Quién ha dicho que aquí solo falta la candela?
Yo.
Oh. Pásalo, choricito, por favor.
Estoy con un nutricionista, ¿no?
Estoy cada vez más Ige.
Sí.
Oye, bueno, ya que somos un programa ecléctico, pregúntame a dónde voy a ir ahora cuando salga de aquí.
¿Dónde vas a ir ahora cuando salga de aquí, profesor?
Venga. Oye, ¿os he enterado que está la Champion Burger en el campo del Sevilla?
Ah, ¿verdad?
¿Sabes lo que es?
Sí. Madre mía.
Me voy a la Champion Burger. Vienen como...
Pero si tú no puedes, ¿no?
Bueno, un día sí.
De no poder comer pan, esto no vale.
Me voy con mi hijo, y vamos bien preparados para... No hemos desayunado para poder... Hay como 40 o 50 puestos de hamburguesas que vienen de toda España para elegir la mejor hamburguesa. Va allí y te come hamburguesa la que quieras.
Y lleva todo el programa dando penita de que no puede comer pan.
Bueno, hoy me voy a saltar por la Champion Burger.
La entrada cuesta, pero tendrá luego una compensación,
sí,
dentro, ¿no?
6 eurillos, pero merece la pena.
Bueno, estábamos con el tesoro.
Exactamente.
¿Qué estaba sonando, profesor?
Scarlatti. Scarlatti a lo mejor os puede resultar un compositor que por el nombre es italiano, pero en realidad vivió casi toda su vida en España.
A mí lo de Scarlatti, lo que más me gusta de Scarlatti es esto.
Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Adiós, pongo por
favor. Ahora, lo veía venir.
Lo que yo estoy pasando.
Lo veía venir. Estoy cogiendo el...
Vuelve.
Esto es eclesis, ¿no?
Lo que yo estoy pasando.
Son un programa ecléctico.
Yo estoy pasando mucho.
Bueno, pero me parece que este era un tesoro musical que la gente no conoce. Y entonces descubrimos este tesoro, que es la sonata en fa menor de Scarlatti, la número 466, tocado por Elin Marlen. Una maravilla.
Coraje tengo ahora mismo. Coraje. ¿Por quién ha dicho que está interpretado?
Por Elin Lynn Marlene.
Ahí he llegado tarde, esa se me ha escapado. Bueno, que buenas tardes, que se lo pases bien, profesor.
Oye, que no había hablado de que el Málaga ya empató para intentar subir a segunda división.
Vamos ahí,
y Málaga el próximo sábado tiene que ganar para subir a segunda división. Que ayer mucha gente hablando de fútbol, pero no del importante.
Todos Málaga, con el Málaga, todos con el Málaga. Adiós, Raquel.
Hasta ahora, Pepe.
Adiós, John.
Adiós.
Contigo hablo ahora, Ige.
Ahora mismo estoy aquí.
Agustito aquí, con la candelita.
Sí, sí, muy Iges, muy Iges.
Estamos todos muy Iges. Ah, no, ahora llega la información al Canal Sur Radio. Todavía nos queda una hora de programa, no vayan ustedes a creer.
Y sí, mucho Scarlatti.